Me voy a dar el gusto de darle los muy buenos días al doctor Mario Robere. Él es director de la Escuela de Gobierno en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, escuela que lleva el nombre de Floreal Ferrara, y habría que ponerse de pie por la trayectoria de este otro sanitarista. Doctor Robere, para mí es un gustazo poder saludarlo y que usted se haga un rato para poder conversar con nosotros. ¿Cómo está, Eduardo Anguita? Y Mariano Grandi, los saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires.
¿Qué tal? Igualmente, Eduardo, Mariano, un saludo para ustedes y para toda la audiencia.
Muy buen día.
Bueno.
Doctor Robert, uno a veces empieza por las cosas pequeñas, las más cercanas, ¿no? Usted sabe que yo a usted lo tengo en mi agenda a través de un querido amigo mutuo del doctor Francisco Leone,
Exactamente.
que uno dice, en este momento, ¿cómo están ustedes? Porque esto es lo primero que quiero preguntarle. Pancho es de mi edad, yo voy a cumplir 68. Es un toro. Pancho es un toro. Pero digo, ¿cuántos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, camilleros, conductores de ambulancias de diversas edades llevan más de un año y están viviendo esto que hablamos, estrés multiplicado por varios? Quiero empezar por ahí, doctor Robert.
Bueno, nosotros somos una institución del ministerio, además una institución especial porque somos una institución educativa, y bueno, nos hemos armado una rutina que yo diría ya a esta altura creo que no nos pesa, que es, por supuesto, todos vivimos y nos movemos a distancia con barbijos, con alcohol en gel. Hemos creado hasta una estrategia propia que llamamos estacionamiento de aviones, quiere decir que nadie puede estar en la posibilidad de tocarse con el extremo del brazo uno a uno. Y eso nos ha generado, la verdad, que un pequeño orgullo, que es que no hemos tenido contagios intrainstitucionales, digamos. O sea que, pero por supuesto que vivimos en una ciudad que hoy es epicentro, digo, en la ciudad de La Plata. Trabajamos en una ciudad que hoy es epicentro de la pandemia en la provincia de Buenos Aires.
Doctor Robert, cuando usted dice esto de los aviones, primero el dato periodístico que usted seguramente ya sabrá y que Mariano Grandi lo decía al principio, llegaron a Ezeiza 860 mil dosis de la vacuna de AstraZeneca por este mecanismo de la Organización Mundial de la Salud. Usted es un
Claro.
defensor de esta necesidad de que las patentes no sean privadas. ¿Cuánto cuesta que haya naciones que suscriban esto y que se ponga en marcha una mayor cantidad de vacunas por estos mecanismos para asistir a los países llamados periféricos?
Sí, bueno, son dos fenómenos parecidos pero no iguales, porque por un lado hace décadas que venimos hablando que el principal rival de la Organización Mundial de la Salud es la Organización Mundial del Comercio. Y ahí es donde se dirime, digamos, el tema de las patentes, y aún en estas situaciones extremas se dan batallas ahí que se pierden sistemáticamente, bloqueadas por 7 u 8 países. Que están lucrando, literalmente hablando, con la vacuna. Ahora, el COVAX es un mecanismo equitativo, si se quiere, pero no gambetea la ley de patentes, porque en realidad el COVAX es compra de vacunas con donaciones de dinero que hacen los países, una especie de mecanismo para que no se note que las patentes son, digamos, producen inequidad, ¿no? Entonces, incluso el director de la OMS en un momento dado llegó a ver que había más donación de dinero que acceso a las vacunas y llegó a denunciar a los países centrales diciéndole es hipócrita donar dinero para el fondo COVAX si al mismo tiempo nos bloquean las vacunas, digamos. Así que, por supuesto, COVAX es el único mecanismo que tiene aspecto de equidad, pero más aspecto de equidad sería levantar la ley de patentes en una emergencia como esta.
Mariano.
Sí, doctor Robert, quería preguntarle sobre este récord que ha registrado la provincia, de estudiantes de enfermería, más del doble de las solicitudes habituales. ¿A qué se debe ese fenómeno? Entiendo la situación por la que atravesamos, ¿no? Pero también
Sí.
hay mucha campaña de lo que están hoy padeciendo personal de la salud, ¿no es cierto?
Bueno, el personal de la salud, afortunadamente, digamos, dentro de las estrategias vacinales, digamos, fue priorizado, con lo cual en este momento hemos, de haber tenido un 7%, estamos por debajo del 0,4% de aporte de casos que vengan del personal de salud. Esto podría suponer, mirado desde afuera, que es una especie de privilegio, pero en realidad el problema es que cuando el personal de salud se contagia, también contagia a sus familias y hace circular el virus. O sea, tiene un sentido epidemiológico vacunar al personal de salud. Por otro lado, efectivamente nosotros abrimos la convocatoria aproximadamente para unos 4.800 vacantes de escuela de enfermería en toda la provincia y hemos tenido casi 20.000 inscriptos. Asumimos que hay dos factores, por lo menos grandes, metidos atrás. Uno es que el año pasado no hubo inscripción, con lo cual habría una inscripción embalsada, digamos así. Pero por otro lado, más importante es que todas las universidades del país tienen detectado un aumento de los ingresos a carreras de salud. Así que entendemos que significa que las nuevas generaciones han aumentado su interés por las carreras de salud, que son aproximadamente un 25% de la población universitaria, ¿no?
Doctor Robert, y quería en este contexto preguntarle las palabras del presidente cuando dijo que el personal de salud se relajó. Bueno, fueron muy mal interpretadas en algunos casos. Quería saber qué piensa usted.
Bueno, yo creo que tiene varias dimensiones, digamos. Yo no puedo estar en la cabeza del presidente para saber por qué lo dijo, digamos. Evidentemente, digamos, hay un fenómeno mundial, digamos, que es que durante toda la organización, nosotros hemos tenido que trabajar toda la organización de las licencias acumuladas. Hemos dado licencias excepcionales, pero mucha gente tiene acumulada cantidad enorme de licencias porque la gente ha trabajado a sobreturnos durante el primer pico de la pandemia. Así que no es un insulto decir que el sistema de salud sintió un alivio, digamos, durante el periodo de verano. Así que esto significa que está ahora ha respondido automáticamente frente a una nueva convocatoria y la verdad que yo no he visto signos que pudieran uno pudiera usar la palabra relajación, pero verdaderamente creo que el sistema de salud se vuelve a poner tenso su músculo de respuesta, digamos, frente a esta nueva pandemia que ya en este momento es mucho más acelerada que la anterior, o sea que es un pico de altísima contagiosidad, y ustedes saben que ha habido, el ministro justo ha comunicado, el ministro Goyán, que en una muestra de secuenciación tenemos cepa Manaus circulando en La Plata, ¿no?
Sí, lo comentábamos al principio, doctor Robert, y es evidentemente una de las cuestiones que quiero preguntarle. ¿Esta cepa, además de mayor contagiosidad, es más letal y además es más agresiva con personas jóvenes que las cepas anteriores, o por lo menos la cepa con la cual estábamos acostumbrados a lidiar?
Sí, yo diría que es definitivamente es más contagiosa y que también puede gambetear, digamos, las defensas débiles de quienes tuvieron casos débiles en la onda anterior, o sea, puede dar reinfección. Ahora, no nos consta que sea más grave, y el hecho de que haya mayor cantidad de gente joven en la proporción es consecuencia también de que los mayores tienen una alta tasa de vacunación. Cuando hablamos de la tasa de la cobertura que tienen los mayores de 70 años, piensen ustedes que los mayores de 70 años en la primera ola aportaron casi el 65% de los fallecidos. Así que, digamos, es de esperar que esta onda venga con una tasa de letalidad más baja, porque los jóvenes se contagian, pero tienen menor riesgo, pero no significa que no tienen riesgo.
Quiero vincular esto que usted nos dice con un dato que al pasar me pareció sumamente importante, que es la baja radical de contagios en el personal sanitario. Es decir, habiendo sido en la Argentina el personal estratégico de salud vacunado de manera mayoritaria, lo que se verifica es que el grado de protección que tienen médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, es en este momento muy alto. Y le quiero preguntar, además de ratificar usted esta cifra, le quiero preguntar si se dan casos como el caso del presidente de la Nación, es decir, personas que, habiendo recibido las dos dosis de vacuna, siendo médicos, enfermeras o camilleros, se reinfectan, pero ¿pasan o no pasan, doctor Robere, por situaciones graves?
Bueno, definitivamente, hace justamente en la reunión de sala de situación de ayer, un director de hospital nos contaba que en terapia intensiva no tiene un solo vacunado, digamos. Quiere decir, digamos, esto no es extrapolable a toda la provincia, pero digamos, las direcciones de hospitales están verificando que, digamos, no los que ingresan a cuidado intensivo rara vez son vacunados. Así que ahí hay una prueba de eficacia, llamémoslo así, un poco criolla, digamos, de que efectivamente está funcionando en gran escala. Y también el tema de las edades, porque piensen en el caso de Chile, por ejemplo, tienen en cuidado intensivo más de la mitad menores de 39 años. Y esto es, en cierta manera, un éxito de la vacuna, digamos, porque está cambiando la edad, digamos, de las poblaciones en riesgo, ¿no?
Doctor Robert, ¿cuántos días son necesarios? Y acá nos aclarará si de acuerdo a cada vacuna hay que variar el periodo. Supongamos que a mí me dieran hoy la primera dosis de alguna de las vacunas. ¿Cuántos días tengo que esperar para pensar que tengo algún grado de protección suficiente?
Bueno, el promedio está en 3 semanas, justamente, y eso fue fácil de medirlo al principio, porque cuando estábamos dando dos dosis por muestreo, al momento de la segunda dosis, que justamente era 21 días, en ese momento se medía y se verificaba que 90% ya habían aumentado muchísimo sus anticuerpos. Así que efectivamente, digamos, el promedio, digamos, de válvula de seguridad es 21 días, y esto viene argumentando también, digamos, porque la decisión del cierre de clases, ¿no?
Me parece importante esto que usted dice, porque quizás alguien cree que porque lo vacunaron tiene que salir a festejar a los 3 o 4 días diciendo, bueno, ya estoy inmunizado. No sé claro. Si esto que yo le comento será una cosa que sucede en mi loca cabecita o es algo que realmente sucede en muchos casos.
No, es imprescindible reforzar el mensaje de que las medidas de precaución que hay que tomar después de estar vacunado, incluso con las dos dosis, son exactamente igual que si uno no estuviera vacunado. Porque además de esto, además de la de cierta sensación, a lo mejor de seguridad personal, no tenemos probado que el vacunado no contagie. Es decir, que, digamos, podría haber, todavía no podemos descartar que, por ejemplo, digamos, si el presidente de la Nación tuvo una afección leve, digamos, si dio positivo con dos vacunas, bueno, lo primero es que fue leve, digamos, podría no haberlo sido, la vacuna impidió que se complicara, pero no sabemos si él en algún momento, de hecho, los contactos estrechos de él se aislaron. Con lo cual, digamos, a los fines prácticos, por ejemplo, un vacunado tiene las mismas responsabilidades de cuarentenar en contacto estrecho que un no vacunado.
Doctor Robert, la verdad que es un gusto escucharlo y ahora le voy a pedir una idea de perspectiva. Yo soy de la teoría del mostaza merlo, del paso a paso, pero claro, llegan a la Argentina entre las 864.000 vacunas del mecanismo COVAX, van a llegar en unas horas entre 500 y 800 mil vacunas Sputnik V y se espera que en los próximos días lleguen más. De acuerdo al monitor público de vacunación, hemos tenido días de 250.000 dosis dadas. Le pregunto a usted, con este millón y pico de vacunas que llegan, ¿hay que ir a paso acelerado o hay que ir como si fuera una maratón diciendo vamos de a poco con las dosis?
Bueno, nosotros desde el punto de vista de la provincia, y creo que las otras jurisdicciones están, o casi todas las otras jurisdicciones están en esa política, digamos, vacuna que llega, vacuna que se aplica. Nosotros hemos llegado, o sea, nuestra capacidad operativa, provincia de Buenos Aires, es de, ya probamos que podemos hacer 100.000 aplicaciones en un solo día. Y eso es, y si podemos aumentar esa capacidad operativa, lo vamos a hacer, porque esto es casi una carrera, digamos, para que a cada ciudadano ver si le llega primero la vacuna o le llega primero el virus, digamos. Así que en esa carrera estamos, pero yo diría que es de largo aliento, pero al mismo tiempo, si aumentamos nuestra capacidad de respuesta, mucho mejor.
¿Estas vacunas que llegan ahora tienen que pasar un mínimo procedimiento para poder llegar a todos los distritos? Le pregunto, siendo la tasa de contagiosidad en este momento mayor en el área metropolitana de Buenos Aires, ¿las vacunas que llegan deberían, a su criterio científico, ser distribuidas con un criterio de contagiosidad o, indudablemente, estando en un país que tiene distintas expresiones políticas, es un país federal, cada gobernador quiere tener el derecho a acceder, deberían distribuirse equitativamente de acuerdo a la población o en este momento la autoridad sanitaria tendría que ser más estricta para que lleguen allí donde el fuego es más intenso?
Bueno, el Ministerio de Salud de la Nación está ejerciendo rectoría en este punto. Nosotros, por supuesto, dentro del Consejo Federal de Salud participamos, digamos, en las decisiones, pero por un lado hay una especie de coeficiente de reparto ya establecido. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires recibe alrededor del 40% de las vacunas y se nota también en la aplicación, estamos arriba del 40% de las aplicaciones nacionales. Ahora, en este caso particular, porque proteger el AMBA es también prevenir la difusión de esta cepa al resto del país, hay un coeficiente especial AMBA que beneficia transitoriamente a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, mientras se perciba que el AMBA está por arriba del promedio nacional. Pero la diferencia esta vez en la contagiosidad de la cepa es que va a llegar al interior más rápido. Esto, por ejemplo, nosotros ya en este momento tenemos verificado un aumento muy significativo de casos en Bahía Blanca, digamos, estamos hablando más de 500 kilómetros del área metropolitana, ¿no?
Doctor Robere, quería preguntarle, en virtud de todo esto que está, este escenario que usted está planteando, y esta tregua de 15 días, más que tregua, digamos, restricciones por 15 días en el área metropolitana, con restricciones en la circulación, suspensión de clases presenciales, etcétera, etcétera, ¿va a alcanzar para notar una baja de la curva? ¿Esto se va a tener que prolongar en el tiempo, como ya ocurrió el año pasado? Y bueno, hay mucha memoria respecto de estas cuarentenas que se iban sucediendo.
Bueno, el problema fundamentalmente es que todo esto toma una lógica de monitoreo, así que, digamos, la primera, hay como tres escenarios. La primera es que no modifique nada la curva, porque la contagiosidad de la cepa Manaus es muy superior al doble, digamos, del anterior. Y por otro lado, o sea, dije cepa, pero es la variante de Manaus. Por otro lado, digamos, yo tengo la impresión de que el problema fundamental o el motivo fundamental es el tema de permitir que los servicios de salud no colapsen, de tal manera que vamos a ir viendo de qué manera se expande la capacidad operativa, se obtienen, digamos, formas de tratamiento y que, digamos, que no requieran tantas camas de cuidado intensivo, y también al mismo tiempo si se expande la capacidad. Hoy los hospitales están de alguna manera aumentando camas, digamos, para decirlo gráficamente, y tenemos que evitar que ningún ciudadano o ciudadana argentina se quede sin cama, ¿no?
Estamos en diálogo con Mario Robere, médico sanitarista, director de la Escuela de Gobierno en Salud del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Dos preguntas más, doctor Robere. Una sobre el tema de las escuelas y el nivel de contagio de los chicos. Yo en algún momento, hablando con pediatras, escuchaba que los niños hasta 12 años tienen menor capacidad de contagio. Eso escuchaba antes. Y en consecuencia, daba la impresión de que la presencialidad en las escuelas, además de significar la circulación en la calle de los padres y demás, los chicos no eran portadores de el virus. Le pregunto ahora, en este escenario tan dramático, ¿los chicos pueden contagiar a sus padres? ¿Los chicos son un... A ver, no es que los chicos sean un peligro. ¿Los chicos son agentes de transmisión de una manera tan intensa como lo podemos ser los adultos?
Bueno, hay distintos argumentos para poner en juego. Primero, digamos que, por supuesto que pueden hacer circular el virus sin ellos mismos manifestar síntomas importantes. Segundo, que tenemos un incremento, digamos, de casi 3 veces la cantidad de menores de 18 años contagiados. Pero el verdadero motivo epidemiológico para evitar o para decidir, digamos, la interrupción de las clases no está en las aulas, digamos, para decirlo gráficamente. El tema es, digamos, la movilización que supone, digamos, las clases presenciales en términos de padres, de docentes, de no docentes, de alumnos, o sea, todo un movimiento que, como se mencionaba hoy, creo que había un análisis sobre que es la medida individual más importante que se puede tomar para reducir significativamente la circulación en la calle y las personas que se, de alguna manera, se agrupan, digamos, y ponen en aumenta la circulación. Ese es el verdadero motivo, digamos, para tener en cuenta.
Muy importante lo que usted dice, porque indudablemente, como hay chicos en muchísimas casas, en muchísimos hogares, que en este momento no van a la escuela, también es posible que esos chicos tomen conciencia, y esta es la última pregunta que quería hacerle, que tiene que ver con la parte pedagógica. Usted, como sanitarista, ¿cómo hacemos los padres, cómo hacen los docentes en las clases virtuales que hoy asisten los chicos, cómo hacen el entorno de los niños para que los niños no se angustien tanto, pero que al mismo tiempo tengan conciencia de que son parte de un fenómeno que nos toca a toda la sociedad? Lo escucho, doctor Robere.
Sí, totalmente. Nosotros, hay dos referencias personales que uno no debería poner, pero la primera, digamos, que vengo del campo de la pediatría y por supuesto que tengo una tremenda preocupación por la dimensión pedagógica. Ahí suscribo un poquito lo que planteaba la doctora Puigros en su momento, digamos, que no estamos aprovechando adecuadamente todo lo que aprendimos en la pandemia, porque no se interrumpieron las clases en la pandemia. Y quizá otra referencia personal, que dado que Eduardo hablaba de nuestra edad, digamos, pasé un año escolar en pandemia, digamos, por la poliomielitis, digamos, recuerdo perfectamente, no perdí el grado escolar y no parece haber tenido muchas consecuencias negativas de esa experiencia, ¿no?
La verdad que es un gusto charlar con usted, y si tenemos 2 segundos, recuérdenos quién fue Floreal Ferrara, ese hombre que fue ministro de Salud en 1973, acompañando a Oscar Videgain, y que también acompañó a Antonio Cafiero. Por lo menos para escucharlo de su boca, doctor Robere.
Bueno, sí, para nosotros es una no es solamente un nombre, yo diría literalmente es un mandato, porque es continuar su obra, digamos, en algunas dimensiones que nos parecen, por lo menos algunas de sus causas, las tenemos permanentemente presentes, digamos, su lucha contra las cesáreas innecesarias, digamos, su capacidad, digamos, de democratizar a los equipos de salud con la creación de los atandos, en aquel momento equipos interdisciplinarios de salud que se continúan hoy con otras residencias que se llaman PRIM, y, digamos, literalmente, sobre todo, creo yo, un mensaje, una especie de frase que resume en muy poquitito, digamos, su pensamiento para mí, que es cuando él decía, digamos, se lucha por el derecho a la salud, pero la lucha misma es salud, ¿no? Creo que esa frase parece que es la que más resume, digamos, el pensamiento de Floreal Ferrara.
Impresionante, doctor Robere, y alguien que en su momento fue aquejado por la poliomielitis, rengueaba porque había sufrido esto, ¿no es cierto? Así que, bueno, alguien que le puso el cuerpo y también vivió en carne propia una situación, no sé si se llamó pandemia la poliomielitis o simplemente epidemia.
Sí, bueno, fue una epidemia sincrónica en muchos países, por lo cual, digamos, adquirió, digamos, el carácter de pandemia, más allá de que se lo haya caracterizado como tal, solo que además en la Argentina cayó en coincidencia con otro desastre, digamos, que fue la revolución autodenominada libertadora, ¿no?
Le mando un abrazo, doctor Robert, muchísimas gracias por estos minutos.
Bueno, al contrario, gracias a ustedes, y siempre recuerdo o enfatizo, digamos, el rol fundamental de los medios en una situación tan crítica como la que estamos viviendo. Así que gracias a ustedes.
Mario Robere, director de la Escuela de Gobierno en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. Vamos a la tanda.